en nosotros no tenemos casos, en realidad el número de personas están, claro, las personas en observación son más, porque les vuelvo a repetir, todas las personas que están llegando de México están siendo chequeadas en forma telefónica por los doctores que están acá, que hacen Sanidades Fronteras, la doctora Nora, el director de Sanidades Fronteras, están siendo chequeadas en forma telefónica durante todos los días a ver si presentan sintomatología. Esas personas no han presentado ninguna sintomatología de este COVID. No centremos para informar a la población en número de sospechas, centremos en cuidados a tomar. Cuidados a tomar es el concurrir al médico con casos de fiebre alta y el tener estricto cuidado en la higiene de manos, o sea, lavarte las manos frente a objetos que puedan estar en contacto con personas enfermas. Estas son las recomendaciones fundamentales en esta etapa de la enfermedad y son las recomendaciones que se mantienen si hubiera casos o varios casos de enfermedad. No presentaba los síntomas, pero se está comunicando, la doctora la clave. Que aclaramos que los casos que han sido vigilados, ¿sí?, ninguno cumplía con la definición de caso sospechoso. Creo que eso hemos sido claros, es decir, ninguno tiene fiebre ni cursaba síntomas que fueran detectados como casos sospechosos, tal cual es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Sí se vigilan, ¿sí? Sí se vigilan.
Entonces, ¿por qué permanece aislada?
Permanece aislada, tiene las mismas recomendaciones que cualquier paciente, como en este caso que se detecta que tiene, que proviene de México en este momento, y durante el periodo de sus síntomas, tener los cuidados de permanecer, si tiene que toser, utilizar pañuelos desechables en domicilio, evitar salir del domicilio hasta que no tenga más síntomas.
Ahora, ¿cómo se detecta un eventual caso? Porque yo estaba en el tema de los síntomas reactivos, ¿y eso cómo se determina si lo que tiene un paciente no tiene?
En realidad, nosotros tenemos, incluso a nivel de la propia OPS, tres situaciones, digamos, en las cuales las personas pueden estar vinculadas. Lo que puede ser un caso sospechoso, que como bien decía la doctora Rosso, tiene que ver con una persona que venga de una zona donde está la epidemia y que venga con todos los síntomas clínicos vinculados justamente a esa situación. Estamos hablando de fiebre, cosa que justamente en estas personas que hacíamos referencia finalmente no se constató fiebre, y bueno, un cuadro de congestión, digamos, con tos, decaimiento, sintomatología, digamos, bastante inespecífica, pero vinculada justamente a una virosis, ¿verdad? Cuando entonces, reitero, cuando una persona presenta esas manifestaciones clínicas y viene de una zona donde hay casos de gripe, ese es el caso sospechoso. Cuando se empiezan a hacer los estudios que hay en nuestro país, que tienen que ver con exámenes de sangre, pero que solamente pueden identificar la presencia de la influenza humana, ¿sí?, a través de una técnica que es PCR, se puede hacer el diagnóstico de si tiene el virus de la influenza humana, ahí puede generarse, cuando justamente no se constata que es la influenza humana la que está presente, por la negativa, pasa a ser un caso probable. Estamos hablando siempre de una persona que viene de una zona epidémica, que presenta manifestaciones clínicas y que frente a ese análisis no se puede identificar que tenga el virus de la influenza humana. Por descarte entonces pasa a ser un caso sospechoso. El diagnóstico definitivo confirmatorio se hace justamente con antígenos que estamos a la espera, que van a venir sobre el fin de semana, de acuerdo justamente a lo que comunicó la PS, que es específico para el virus de la gripe porcina. Que obviamente, como es un virus nuevo, el antígeno también es nuevo, por eso es que se va a distribuir cuando se tenga, que va a ser sobre el fin de semana.
También tenemos en el Ministerio el plan de contingencia elaborado en el año 2006 para la gripe, que lo que hay que cambiar son las características que tiene este virus, pero es el plan de contingencia elaborado para casos de una pandemia de influenza que contó con el apoyo de la OPS y que se comenzará a hacer talleres con los médicos, con el Cuerpo Médico Nacional, una vez reunido este grupo de especialistas en el correr de la próxima semana. En realidad no está recomendado por la Organización Mundial de la Salud el cierre de aeropuertos, ni está recomendado en el momento actual en un país que no tiene ningún caso declarado el cierre de ningún establecimiento. Nosotros pedimos actuar con seriedad y cautela, y con cautela y control de los casos que ingresan. Uruguay es un país en el que en realidad, si bien para la doctora que trabaja en el aeropuerto y muchas, muchas personas tienen mucho trabajo en el día, es un país pequeño en el que los ingresos a nuestro país son pocos, no podemos compararnos con países de grandes dimensiones y tenemos que pensar en las posibilidades que ciertamente nuestro país ofrece de hacer un buen seguimiento de casos mediante una correcta identificación de cada uno de los viajeros que ingresan. Bueno, en realidad, si cada uno de nosotros estuviera en la capital y no trabajaba en el sistema de urgencias, necesitaba adivinar el futuro. Seguramente, en fase de pandemia y que haya casos en el momento actual, los conocimientos que de la capacidad médica del país hacia que haya casos de gripe puedan ser bien tratados, la mortalidad es baja, la mortalidad es baja, las características inmunológicas de los pacientes fallecidos aún no las conocemos para decir cuál es el terreno de esas personas, por lo tanto no nos planteamos tomar medidas extremas en ningún momento que puedan también afectar el desarrollo del país. Tenemos que cuidar la salud de los uruguayos y de las uruguayas, tenemos que cuidar el comercio del país y tenemos que cuidar los aspectos del desarrollo de todos los ciudadanos. Tenemos que ser, y vamos a hacerlo, muy cautelosos con los cierres de establecimientos, salvo que existan un número importante de casos del país.
Con respecto a la llegada de las nuevas dosis, a partir del 7 de mayo, ¿el Ministerio va a emitir alguna orden, por así decirlo, va a cuidar más? Porque lo cierto es que ante la locura que se dio a nivel mundial, mucha de la gente que acudió a vacunarse, no, que gran parte de las dosis que se gastaron, digamos, ya, porque mucha gente no está en el grupo de objetivo.
Bueno, en realidad uno de los motivos por los cuales los convocamos es para que ustedes se transformen verdaderamente en comunicadores de esta situación, para que la vacuna que es para la gripe estacional y que no da inmunidad cruzada. Al principio se pensó que podía darla porque ninguno de los casos había sido vacunado. Después ya aparecieron casos vacunados, por lo tanto no hay inmunidad cruzada. Les pedimos que ustedes también colaboren en que solo se vacunen los grupos de riesgo. que no exista pánico y locura depende de que nosotros sepamos comunicar bien y de que ustedes también nos pregunten a los efectos de transmitir de la manera más cauta posible una situación donde las personas deben estar alertas, donde hay sí una alerta nacional, pero de ninguna manera confundirse en que esta vacuna previene de este otro tipo de virus del cual estamos hablando, que puede constituirse en una pandemia.
Pero usted está hablando de que para una gente que no se tendría que haber vacunado.
Hemos visto en la cola gente joven, sí, claro. Y realmente las vacunadoras, si bien lo dicen, hay personas que también llevaron recomendación del médico, de médicos. Estamos acá.
Ante la pregunta del tema sobre el cierre de frontera, una de las cosas que queremos recalcar es que en realidad nosotros estamos, hay una norma internacional que obliga a todos los estados parte de la OMS, que es el Reglamento Sanitario Internacional, que se aprobó en el año 2005 y que es el que está pautando cada paso que se da. Y justamente parte de la pauta del reglamento es que no se haga restricciones a la circulación de personas y por eso no está previsto el cierre de frontera. Por lo tanto, incluso la actuación de Uruguay se hace en ese marco. De hecho, la OMS tiene un comité científico que está operando en el foco principal y eso es lo que está haciendo Uruguay ahora con este comité que se ha formado para actuar sobre la realidad del país. Pero todo es en el marco de una norma, es la única norma jurídica internacional que obliga en salud al Estado y estamos siguiendo estrictamente ese camino. Por eso, el cierre de frontera y la libre circulación es un elemento que está dentro de la pauta prevista en el reglamento, ¿no?
Sí, se ha comprobado la diferencia de la fase 4 a la fase 5 es que más de un país en la región de las Américas ha registrado contaminación, una difusión sostenida de la enfermedad en la comunidad. Pueden ser varios países en la región, en el caso tenemos, ustedes tienen los datos que acaba de dar la ministra, Canadá con 13, Estados Unidos ya, donde se nota una sostenida transmisión persona a persona, con 91 casos, y México, que sigue con los 26 confirmados, pero sigue aumentando los probables que ya fueron noticiados. Ya les anticipo también que la diferencia que puede haber en una fase 5 para una fase 6 es cuando ocurra una transmisión sostenida persona a persona en más de un continente, más de en otra región. Por ejemplo, si los casos que se observan hoy en España o en Reino Unido se transforma, se constata que se están transmitiendo de persona a persona dentro de una comunidad, entonces pasaremos de la fase 5 a la fase 6. No estamos todavía en esta fase 6. Lo que hay es más de un país con transmisión sostenida en las Américas, en la región de las Américas, y eso es lo que ha determinado el paso de la fase 4 a la fase 5.
¿Se sigue dando que los casos en otros países son más leves en México, que han fuertes, eso es por ahora?
Sí, los registros son más o menos evidentes, que tenemos baja mortalidad, baja letalidad en los países donde se tiene hoy registrada la enfermedad, a diferencia de México. Un alto nivel de letalidad lo tenemos en México, aproximadamente un 25%, ¿no? De letalidad, lo que no se observa o es pues muy baja en otros países. En Estados Unidos es 1 punto alguna cosa por 100 hoy está en la salida.
Ustedes tienen ahí la información en la que se dice que México registra 26 casos con 7 muertes, mientras que Estados Unidos registra 91 casos por un caso. Y los demás países no registran ningún caso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en realidad la mezcla no es exactamente con aviar y porcino, pero no se le debe llamar gripe porcina. Tú tenés razón, porque la gente asocia a que no debe comer carne de cerdo, que no tiene nada que ver, asocia a que tiene que sacarse los cerdos de los establecimientos, y tampoco tiene nada que ver, porque sí es necesario hacer una vigilancia epidemiológica también sobre los cerdos, ¿verdad? Si tienen gripe, pero no debería usarse ese nombre, por lo cual tratamos de decir y referirnos a el virus tipo A N1H1, que es como más abstracto para las personas, pero tú tienes razón, no debería decirse el virus común. Como la información es muy cambiante y en realidad todos los días tenemos nuevos datos, los países también van cambiando su información. Nosotros veíamos que ayer hicimos una teleconferencia y aparecieron países que hoy no están. Seguramente no se confirmaron esos casos, al igual que en Uruguay. Vamos a tratar, salvo que cambie de fase, de mantener lo que les habíamos dicho, una información diaria, más o menos a esta hora, a través de la página web, para no complicarlos a ustedes en venir hasta el ministerio, y no complicarnos a ustedes a nosotros en llamarnos todo el día a toda hora. O sea que ponemos que a las 17 horas les damos una información en la página web de cuál sea la situación, así ya la misma representación de la OPS se obliga a informarnos antes de esta hora. Bueno, no pensamos que sea necesario. Realmente estamos en un país de 3.300.000 habitantes, de gente que es culta y educada fundamentalmente, que tiene acceso a la información. Sí, creemos que debemos insistir más en la información que se ha dado, pero en pocos días vamos a tener a toda la población debidamente informada y tranquila. No creemos que nuestro país tenga las características de las megalópolis del mundo, en donde es muy difícil llegar a todos, e incluso no todos leen la información, ni todos tienen el mismo lenguaje. Pero tenemos ventajas comparativas.